Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
Bienvenidas a esta sesión de los viernes de las descabelladas. Beatriz Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo está señora Yasna, señora Alejandra Matus? Estamos por Zoom, pero estamos más cerca, ¿cómo estamos?
Exacto, muy bien.
Señora Matus, bienvenida a Chile.
Estoy tan estresada que no me alcancé ni a pintar los labios, lo siento, Yasna.
Como que llegaste acá y te
me he parado de este escritorio en las últimas 5 horas, yo creo.
Para que nuestros auditores y auditoras entiendan la talla, yo una vez osé tener la insolencia de decirle a Alejandro que se tenía que maquillar un poquitito para salir en la tele y se enojó.
No me enojé, te hice caso. De hecho, debía haberte hecho caso antes, así no tendría tantos bots diciendo que no me baño.
Oh, hasta eso, qué ordinario.
No,
ya, bueno,
sí.
Yo lo que estoy.
Bueno, ¿qué no me dicen?
De lo que yo estoy
muy preocupada,
lo que a mí me preocupa, Alejandra, de ti es del espionaje, porque hoy día se conocieron 5 periodistas que también fueron enviados por el DINE, la DINE, Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, además de Mauricio Dávila, que ya lo sabíamos, y. Una vez tenía un broma diciéndote que menos mal que estaba en Estados Unidos para que no te espieran, pero ahora está de vuelta. En el caso de Beatriz no está de franco por ahora, y en mi caso nunca me he metido con el ejército, o hace muchos años que no me meto con el ejército, así que...
Bueno, pero es que además esto es como lo que se encuentra por lo que se busca, o sea, se estaba buscando a estos dos agentes, a quienes estos dos agentes habían espiado, y por lo tanto... lo que se revisó en el registro civil fue qué peticiones habían hecho ellos dos. Por lo tanto, es una muestra muy pequeña de todos los agentes que hay en la DINE. No sabemos si los otros agentes están entretenidos contigo, pues, Yasna, o con la DEA, o conmigo. Pero bueno.
Pues,
se habrán enterado de que sí me baño en eso.
Nos pueden escuchar, no tenemos secretos ninguna de nosotras. Oye, bueno, ha sido un día oscurísimo, claramente se configuró hoy día con más de 9.100 casos de contagio, el escenario que el propio gobierno había calificado como el más catastrófico de los posibles. Ya no hay camas, siempre reportan 98, 95, el chamullo, pero la verdad es que no hay camas críticas, o sea, pueden poner catres en los estacionamientos de las clínicas, pero eso no es. Y la situación es desesperante. Tanto que, y es lo que quería preguntarle a Beatriz Sánchez, que conoce de las lides presidenciales, ya no está en esa, está de candidata constituyente, pero más o menos conoce cómo se dan esas cosas, porque aparece una carta muy enérgica y bastante sentida respecto a las necesidades que hay para realmente proteger a la población con rentas básicas, con cuarentena efectiva, suscrita por todos los candidatos presidenciales, menos dos. Jimena Rincón de la Democracia Cristiana y Pamela Giles de una parte del Partido Humanista. Entonces, de hecho, fuera de micrófono nos preguntábamos con Beatriz ¿por qué? ¿Qué será? Porque además tuiteó la candidata Jimena Rincón diciendo que ella suscribe lo que allí se plantea tal como se los dijo. No dijo a quién, sí. Interpretaciones, Beatriz Sánchez.
Sí, bueno, yo creo que hay dos cuestiones con la carta que tiene que ver como con el contenido y con la forma, o con el contenido de los firmantes y las firmantes. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión que dijo el otro día Eduardo Fuente y que de alguna manera harta gente ha dicho y se transformó como en trending topic, es como estamos chatos, una cosa así. Y tiene que ver como con todo lo que envuelve las cifras a las que aludías tú, Yasna, y que creo que lo más tremendo es pensar que el colegio médico, y si no me equivoco fue la misma Isquia Siches, que en enero dijo que si no había como un cambio de timón y no se hacían cosas distintas, el peor escenario era que íbamos a estar en 9.000 contagios diarios. O sea, ya había alguien que, en este caso los especialistas, que apuntaban a que esto iba a pasar si es que se abría el comercio, había permiso de vacaciones, o sea, el peor escenario ya se anunciaba desde enero, y llegó el peor escenario. Entonces, que esto era evitable, que se estaba anunciando y era evitable. El tema es qué hacemos cuando llegamos al peor escenario, y cuando tú te fijas que no se toman todas las medidas que se han insistido desde hace más de un año, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo que hablamos de lo mismo? ¿Sí? Eso es lo que... Entonces, cuando empieza a surgir esto, como estamos chatos, o sea, de verdad, ¿cuánto tiempo se dice, oye, si no se pone plata arriba de la mesa directamente, si no se salvan los negocios, si no se cierran las ciudades y se baja la movilidad, esto no para? O sea, ¿cuántas veces hemos hablado acá en este mismo programa? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los especialistas decir lo mismo? Y estamos otra vez en lo mismo. Entonces creo que por eso hay como un cierto nivel, creo ya, como de tirante respecto a qué es lo que va a pasar en la próxima semana, o en 2 semanas más, o en 10 días más. Las cifras siguen poniendo sobre la mesa, en fin. Entonces, hoy día en la tarde sale una carta que la firman distintos candidatos presidenciales, y esto tiene que ver también con, bueno, lo hemos hablado otras veces también, como con la presidencialitis del país en general. Y esto tiene que ver con una carta que apunta exactamente a lo mismo, donde no es una carta muy larga, es una carta como de plana y media, donde directamente se apunta a varias de las cosas que se están diciendo desde distintos sectores. Uno, fracaso. Del fracaso del gobierno al manejo de la pandemia, y con esa misma palabra, fracaso, de que se tienen que tomar medidas urgentes. Cuando se hablan de medidas urgentes, se habla de cerrar las ciudades, o sea, de efectivamente bajar, y se habla de cifra, bajar hasta a un 70% de la movilidad. Estamos en un 20% de baja de la movilidad, un 70%, y para eso medidas de rentas universales, o sea, poner plata sobre la mesa a toda la gente, para que efectivamente se puedan hacer las cuarentenas que se necesita. Y esto lo firman distintos candidatos presidencial y candidata presidencial de la oposición. ¿Quiénes firman? Lo firma Pablo Narváez, Heraldo Muñoz, Daniel Jaue, Gabriel Boric y Carlos Maldonado, a propósito de lo que decía Yasna Levin. Entonces, por eso yo decía que aquí hay algo de fondo y de forma. De fondo es esto, ¿no? Es juntar a un grupo de gente de estas distintas oposiciones, si queremos decir, ¿sabe qué? O sea, recogemos lo que se ha estado hablando y tome. Y ojo, que si uno va a Renovación Nacional, parece que podrían firmar algo parecido a esta misma carta, porque están en el mismo libreto. Y hay otra segunda lectura, que es, hay dos figuras presidenciales, otras figuras presidenciales de partidos que se llaman oposición, que están fuera, y que también eso podría marcar una segunda línea, a lo mejor, del análisis, que no tiene que ver tanto con la pandemia, pero sí tiene que ver con una mirada más política de el futuro, a unas primarias o a cómo se está construyendo esta oposición, que puede llegar a lo mejor a un camino común de acuerdo o no. Por eso yo hablaba de estas dos líneas para esa carta.
Alejandra.
Sí, yo creo que es más o menos obvio que las dos mujeres que se auto excluyen, yo me imagino que las invitaron y ellas habrán decidido no firmar.
Yo no sé, Ale, no sé.
¿No sabes?
No lo tengo tan claro. Ah. Fíjate. No sé, yo de verdad que no tengo idea.
Y yo creo que sería bien impresentable que no las hubieran invitado. Sería bien impresentable, pero bueno.
No lo sé, no sabemos.
Claro, igual está marcando una línea de los grupos, partidos que puedan... decidir ir a una primaria y los que no. Pero a mí lo que me preocupa es la insistencia en hacer política con declaraciones.
Declarología.
Declarologicitis. Porque sí, yo puedo exigir lo que puedo exigir, pero ¿qué peso tiene la exigencia cuando eso no va acompañado de acción política? Y convengamos que los partidos están bastante debilitados y que probablemente no tienen fuerza para manifestar acción política, pero algo se les tiene que ocurrir, me imagino yo, distinto a hacer declaraciones. Y yo por eso no comparto la presidencialitis, porque en el fondo ¿En qué consiste la carrera presidencial? En preguntarle a los candidatos, candidatas, ¿y usted qué opina de la pandemia? Oh, yo creo que esto es terrible, un fracaso, ya. ¿Y usted qué opina de lo no? Yo opino que. Entonces, los yo opino no hacen nada, pues no se mueven, no van a la Araucanía, no se juntan con los dirigentes del colegio médico, no. Juntarse, claro, es difícil, pero digamos, involucrarse con la sociedad.
Pero
Eso no lo veo.
déjame hacerte una pregunta, Alejandra, porque hubo un momento en que parecía un atisbo de inflexión que fue cuando se mandó el proyecto para correr las elecciones, que muchos dirigentes de partido partieron, planteé incluso un audio circuló del presidente
De
de la
mulet.
DC, fue, que decía, vamos
Aba,
con todo, esto no puede ser. No puede ser que le salga gratis al gobierno esta catástrofe de que incluso significó correr nuestras elecciones tan preciadas. Pero ahí quedó, y fue la presidenta flamante del Senado de la Moneda, dijo, no, en realidad estamos todos de acuerdo. ¿Y qué salió? Un poquito de ampliación de cobertura del IFE, eso es todo lo distinto que salió del paquete de ayuda social para poder realmente enfrentar la crisis sanitaria. La única posibilidad que yo veo, en esta, tratando de tener creatividad política, pero no significa que sea una propuesta ni una instigación, pero es una acusación constitucional a Piñera, al presidente Piñera, porque ¿qué otra carta de presión tiene la oposición? Efectivamente, para correr las elecciones no podía hacer nada, no podía aparecer negándose a correr las elecciones, por más que la causa
No, pero
fuera aumentar
yo creo que
el crimen.
se pueden hacer cosas si tú involucras al resto de la sociedad, si involucras, no sé, pues a Unidad Social, al movimiento Nomás FP, digamos, haz algo que sea más allá de dar tu opinión. Y que signifique, por ejemplo, ultimátum, no sé, se están muriendo 800 personas a la semana por COVID. O sea, hay un terremoto y más del 2010 todas las semanas, en este minuto. Y lo más fuerte que se te ocurre hacer una declaración, o sea, está bien, valorable que hagan el gesto de unitario y que pongan, digamos, los puntos sobre la I, pero la declaración en sí misma, aparte de ser publicada y difundida, ¿qué efecto tiene político real?
Pero sabes
¿Qué se
qué, yo
mueve?
a propósito de lo que decís tú, Ale, a mí como que hoy día mirando el escenario, efectivamente el escenario político, se me va el ánimo a los pies porque a propósito de lo que decía la Yasna, que yo también digo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque hoy día hasta Renovación Nacional, que es parte del gobierno, se le fue en contra al presidente y no está disponible para seguirle la mente en la sacada del tercer retiro. O sea, ya le informaron al presidente que ellos no están disponibles para votar en contra del tercer retiro. Incluso hoy día yo escuchaba a una de las diputadas que es parte de la directiva de Renovación Nacional, que es Paulina Núñez, que está casada además, y perdón que mencione la
El
pareja,
vínculo.
no quiero hacer eso, pero con alguien que fue ministro de Piñera, pero lo quiero mencionar en el sentido con alguien que trabajó con Piñera en el gobierno, que es Cristian Monquever. Y ella no solamente decía que, uno, no estaban disponibles para no apoyar el tercer retiro, sino que además insistía en que tenía que haber ayuda universal en estos momentos porque no estaban llegando los bonos a la clase media, que no había llegado ningún bono a la clase media y que estaban totalmente en contra de lo que había hecho el nuevo ministro de Trabajo, Melero. Sea, ella parecía diputada de oposición hablando.
Claro,
Entonces, cuando
de
tuvo
hecho,
Renovación Nacional, solo para terminar, dice todo eso y el gobierno insiste en que va a ir al Tribunal Constitucional, pese a que no tiene el soporte de sus propios partidos. Tú decís, o sea, este gallo, perdón que lo diga así, pero el presidente parece que se quiere hundir, o sea, se está poniendo como, se quiere hundir
o
como
sea,
sea. O sea, tú
claro, el
dices,
mismo hecho de haber nombrado a Melero,
exacto, o sea,
o
¿cuáles son las
sea,
señales acá, de verdad?
el niño
¿Qué más
símbolo de
se puede hacer?
Chacarilla, o sea.
De verdad, pero ya la pregunta es esa, y por eso yo decía, estamos chatos, o sea, yo digo, ¿cuáles son las señales acá? ¿Qué es lo que quieren, de verdad? Porque ya tienen, ni siquiera trata de aunar que los partidos lo sustenten. Aquí Renovación Nacional está diciendo, está cortando aguas y diciendo, no, acá nosotros no seguimos en esto y no hay cambio, no hay cambio. Entonces uno dice,
Lo
¿dónde?
dramático es que a esta
¿Dónde?
altura ya ni el tercer retiro sirve, porque el tercer retiro no le va a llegar a mucha gente. hay mucha gente que ya, digamos, hay debate de cuál es la proporción, pero convengamos que hay una proporción importante de afiliados que ya sacaron toda su plata.
Hay aproximadamente 3 millones que ya sacaron todo.
Claro. Entonces, el gobierno no va a poder descansar como descansó el año pasado en los retiros, que le dio respiro al gobierno, que estimuló la economía. O sea,
le va a ir al Tribunal Constitucional con el tercer retiro incluso.
O sea, imagínate.
Entonces, de verdad, ¿no?
Yo creo que yo vuelvo a insistir en mi pregunta, digamos, si hay gobierno, si no hay o hay un gobierno que intenta ir en contra ya no del 80%, sino más o menos del 90% de la población, ¿en quién se está firmando y por qué y con qué legitimidad? Si no es momento de plantear gobierno provisional, digamos, acusación constitucional podría ser, pero una acusación constitucional tiene que ser rápido, porque la gente se está muriendo hoy día. O sea, esto no aguanta un mes más en términos de crisis sanitaria y crisis económica. Yo no veo, lamentablemente, el sentido de urgencia.
Yo creo que plantear la interrupción del mandato es muy complicado por razones de principios democráticos y porque desde
yo lo sé, lo han dicho todos los especialistas y todo, pero ese es un análisis teórico. En la práctica tienes un gobierno.
No, pero voy al punto que tú vas, claro. Justamente, a cómo enfrentar el problema. O sea, una acusación constitucional, pues, como mecanismo de presión, no para destituir necesariamente al presidente, porque tampoco los tiempos alcanzan, pero como mecanismo de presión para
eso.
Claro, pero se rechazó y es en otro contexto. Pero claro, lo importante aquí es que la ciudadanía se sienta protegida, que existan liderazgos que la protejan y que pongan, a ver, los puntos sobre las íes, porque además todavía, a mí me parece que lo más grotesco de todo esto, bueno, además de la falta de previsión, pero eso ya se produjo, es que se sigan abriendo a intereses específicos como los de la Cámara de la Construcción,
por ejemplo,
para mantener movilidad de grandes volúmenes de trabajadores. O sea, si aquí, oye, está bien, vamos a ganar la bodega
y hablando
china.
Hablando de los casinos, la única comuna que está en fase 3, ¿cuál es la región? La de Rinconada de los Andes.
Le pillaron el casino abierto.
O sea, es región de Valparaíso.
El casino
pero
está abierto. El casino está abierto en Rinconada de los Andes y todo lo demás alrededor está cerrado. Sí. Y además, Rinconada de los Andes, el casino está mandando promociones, venga al sorteo, al torneo, que la maquinatón y la no sé cuánto. Entonces,
no me digas que es de Enjoy.
Por supuesto que es de Enjoy. ¿De quién más?
Pero si había esta broma en las redes diciendo. Y el Enjoy está en fase 1, fase 2, fase 3, así como que Enjoy tuviera su propia fase, ¿no?
Claro, Enjoy tiene su propio ecosistema.
Claro.
Oye, Alejandro, tú hiciste una nueva investigación con la misma metodología que le ocasionaste tantos problemas, afortunadamente, al exministro Mañalich, sobre los excesos de muerte, y ahí tu dato sobre las 800 personas que mueren diariamente. Somera explicación, por favor.
El exceso de fallecidos, que para recordarle a nuestra audiencia lo que es calcular cuánta gente se espera que fallezca en un periodo determinado si no hubiera pandemia, en tiempos normales. Y con ese cálculo, en lo que va corrido de 2021, hay casi 4 veces más fallecidos que en un tiempo normal, que un año normal en tiempo en promedio. Pero como sabemos, el promedio esconde además tremendas desigualdades. En Cerro Navia, el exceso de fallecidos es de 309%. En Vitacura es de 19%. Entonces, digamos, son datos con el registro civil que mandan del registro civil y que por su magnitud escapan a cualquier explicación como las que se dieron el año pasado, que el efecto marzo, que digamos que las inscripciones retardadas y todo eso, digamos, no sirve para explicar esta enorme cantidad de personas que están falleciendo. Son 800 personas que están falleciendo en exceso, es decir, por sobre la cantidad que ya fallece normalmente. Hay 800 personas más a la semana que están falleciendo, fundamentalmente mayores de 60 años, pero no exclusivamente mayores de 60 años. Hay más de un 20% de personas entre los 40 y los 59 que están falleciendo, y también han fallecido un porcentaje importante de niños y adolescentes. El punto es, mucha gente dice, bueno, pero estamos en pandemia, la gente tendría que morir. Pero la tasa de letalidad de la pandemia en Chile es de las más altas del mundo y de las más altas de Latinoamérica. Está a la par que la tasa de letalidad en Perú, que la tasa de letalidad argentina, con quien tanto les gusta compararse como para sacarle la lengua a Argentina. Estamos más o menos igual. Y muy por encima de Uruguay, Paraguay, Cuba, Colombia, todos los demás, digamos. Exceptuando, claro, Brasil y México, que son casos aparte.
Perú, dijiste.
Perú. Estamos en la misma tasa de letalidad que Perú. Que no es Perú el país con que a Chile le gusta compararse, ¿no? Los países de la OCDE, ¿para qué decir? Digamos la distancia. Pero con Cuba, si tuviéramos la tasa de letalidad de Cuba, en este momento tendríamos 762 fallecidos a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia. Y tenemos 34.000, según el DAIS. Esa es la distancia de la política pública.
¿Pero
¿Cuánto
la
incide?
estadística cubana tiene el estándar para comparación?
La estadística cubana es la estadística que informa Cuba, pero si no te gusta la estadística cubana, vamos a la de Uruguay.
Sí, no es
Si
que no me gusta.
tuviéramos, no, no, digamos, por eso, pero vamos a la de Uruguay.
Oye, te concedo el punto.
En Uruguay tendríamos como 1.200 fallecidos a nivel nacional. O sea, y tenemos 30 veces más que eso. Entonces, ese es el tema, esa es la distancia entre política pública y la pandemia desatada. Son 30.000 muertos que se podrían atribuir a una mala política pública. Descontemos la mitad. Todavía son 15.000 personas que podrían no haber muerto si se hubieran adoptado otras políticas. Es tremendo. Es tremendo. Y sin embargo, no parece movilizar muchas voluntades políticas. Y aquí yo me pregunto si esto tiene que ver con el hecho de que las muertes las están poniendo los sectores populares, fundamentalmente. Entonces, no nos duelen, no aparecen, aparte de Tomás Vidiel, hay un par de casos, digamos, como de otros sectores, no aparecen sus nombres, no aparecen su historia, no parecen conmover a demasiadas personas.
Ahora, eso, claro, tú haces una relación entre eso y la voluntad política para dar ayudas, que también hay un tema ideológico
No
fuerte, ¿eh?
solamente para dar ayuda, sino que para hacerse cargo. Para hacerse cargo, porque
Que
tú puedes
además.
tener la postura ideológica que tú quieras, pero hazte cargo de que la gente se te está muriendo. O
No,
sea,
es
hay
que la
algún
postura
punto en que tenés
ideológica.
que, digamos, bajarte del pony y ponerte a trabajar.
Es que la postura ideológica tiene que ver con una ética respecto del valor de la vida, en relación al valor económico, por ejemplo. O sea, la actitud de Trump y de Bolsonaro y la inicial de Johnson son ideológicas, no son tonteras. Bueno, un poco tal vez.
Pero que además, o sea, recuerden las declaraciones que hubo al principio de la pandemia, estamos hablando hace un año, y fueron bien, bien horrorosas, pero creo que marcan harto de lo que hemos visto ahora y que es lo que se está refiriendo a Alejandra. Y que, mira, no me acuerdo ahora, mira, no se me ocurrió buscar las antes, pero te acuerdas, no sé, eran de estos presidentes de gremios, no sé, no me acuerdo de. Qué sé
Ah,
yo,
sí,
no
po,
sé si era de
claro.
reconstrucción, cuando decían, oigan, viene una pandemia y hay gente que va a tener que morir, pero es que no se puede cerrar la economía. ¿Se acuerdan?
Ahora,
Habían declaraciones que
también
eran brutales,
esa
pero
visión
esa
ha
era una
quedado
visión y es una
desmentida.
visión ideológica también.
Pero es una visión que ha quedado desmentida por la experiencia internacional. Los países que se han recuperado más rápido económicamente son los que han tomado las medidas más serias y estrictas al comienzo. Pero
Hay un
es
tema
el
también.
punto que es el punto yo creo que es clave. ¿De qué economía estamos hablando? Si en país, en Chile la economía la mueven los trabajadores y las trabajadoras, con su 10% de la AFP, con el consumo, o sea, quedó demostrado el año pasado con el retiro del 10%. La gran parte de la fortuna, y podemos entrar a ese tema, pero ¿de dónde viene la riqueza de la fortuna, las grandes fortunas chilenas que aumentaron su patrimonio el año pasado? De el supermercado, el señor Polman, de los bancos, el señor Luksic,
Las minas.
de las empresas mineras que nunca han parado.
Minera, retail.
Claro, quizá el factor más exógeno es la minera porque aumentó el precio del cobre y eso no depende de Chile, pero todo lo demás son trabajadores y trabajadoras gastando su plata, gastándose el 10% pagando deuda, comprando comida, y resulta que no se les puede dar lo que necesitan para cuidar su vida y su salud. Eso yo lo encuentro, no solo es inmoral, es miope, si no puede haber economía si la gente se te muere. ¿De qué economía estáis hablando?
Claro, pero hay una, por eso hay primero un factor ideológico que tiene que ver con la valoración de la vida, si efectivamente hay un valor vida y hay un valor monetario. Eso está cuantificado y por eso es que también las izquierdas y derechas se dividen en ejes de libertad versus igualdad. Y la libertad es en función del dinero, del mercado, no es en función de las libertades individuales para abortar o para patrimonio homosexual, no está eso. Pero segundo también con la calidad empresarial y con la captura de la política pública por el mundo empresarial. Porque yo estoy pegada con la construcción porque me acuerdo haber leído a Juan Sutil diciendo nunca más puede parar la construcción. Y me pareció tan llamativo. Y dicho y hecho, pues, él mandó y la instrucción se cumple. Y lo mismo con el caso de las mineras, quizá es distinto porque hay condiciones de trabajo distintas, pero en general grandes industrias que no se paralizan, no porque sean esenciales, sino que porque el dinero en juego es demasiado. Y yo creo que no es que no haya conciencia respecto a el descontrol que significa en materia de vidas, ni siquiera en la imagen país que se proyecta con personas muriéndose en las ambulancias y en las puertas de los hospitales, porque eso lo estamos empezando a ver, o lo vamos a empezar a ver muy pronto, aunque la gente alcance a volver a la casa, sino que de verdad hay un pensamiento racional respecto de que, bueno, esta catástrofe tiene que pasar, se tienen que morir los que mueran, tiene que haber una especie de nateo de población, y hay que seguir adelante porque es demasiado dinero en juego. Incluso respecto del dinero en juego, también una reconstrucción del tipo Segunda Guerra Mundial fue con tremendas inversiones de los estados, planes económicos de sistema de inversión fiscal fuerte, no tenía nada que ver con el mercado esa reconstrucción, era pura inyección a la vena en infraestructura pública y también ayuda social, que no es ayuda en realidad, responsabilidad social, protección social. Pero yo creo que aquí realmente hay una decisión racional. No, no creo que carezca de
No, sí,
racionalidad.
yo no creo que no, que a ver, tampoco existe la racionalidad pura y ya está demostrado también en la economía, pero admitiendo que hay decisiones que se toman, porque las cosas no pasan, digamos, sobre todo en el ámbito público, no pasan por azar, hay decisiones políticas que se toman, pero yo creo que son decisiones mal informadas, ni siquiera creo que sean decisiones racionales en el sentido de ver todos los factores, porque desde el punto de vista utilitarista, economicista y liberal, son malas decisiones. No, no, digamos, no te tienes que cambiar de eje ideológico para darte cuenta que las decisiones son malas. Desde el punto de vista ideológico, son malas decisiones por varias razones, porque eventualmente las pérdidas en vida te van y salud te van a afectar la economía, van a requerir en algún momento reforma tributaria, van a requerir mayor aporte y van a, por supuesto, que a enardecer los ánimos con, no se puede gobernar, no se puede consumir, digamos, en ámbitos de agitación social, digamos. Por eso Estados Unidos en su momento entendió que había que sacar a Pinochet de Chile, no porque no le gustara a Pinochet, sino que porque entendió que para que funcione la negocia hay que los dictadores, claro, los dictadores, sobre todo los dictadores no aceptados, porque ya en ese momento ya nadie aceptaba a Pinochet, entonces había que sacar a Pinochet. Fue una decisión política, estratégica y racional. En este caso en el que estamos, el gobernante y sus asesores, me parece que están, no sé qué, en qué antecedentes se están leyendo para hacer las cosas que hacen, como nombrar a Melero en el Ministerio del Trabajo. O sea, desde su propio punto de vista, yo ni siquiera los estoy analizando desde otra perspectiva, ni socialdemócrata, ni socialista, ni de ninguna otra. Desde su propia supervivencia política, desde sus propios intereses económicos, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, algo hay que hacer. Sí, está bien, ganaron las elecciones, pero no tiene sentido. No hay nada que se esté realmente resguardando, salvo que estén en la ilusión de que en esta homogeneidad social, política y económica en la que viven, crean realmente que no hay tanta muerte, que no hay tanta enfermedad, y que pueden pasar la ola así con declaraciones públicas de aquí hasta diciembre. Yo veo esa, más bien esa actitud de la persona que se esconde en el ropero a ver si pasa el temblor, pero no un intento de gobernar ni siquiera hacia sus propios intereses.
Alejandra, Beatriz, señoras y señores, vamos a ir a una pausa, pero volvemos enseguida.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
Son objetos prodigiosos, en material reciclable, sin enchufes, pilas, cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos. Puedes siempre utilizarlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual, y un diseño individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso, cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. En este mes del libro no todo es pandemia. Hay libros infantiles y juveniles, novelas, ciencias sociales y grandes descuentos. prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Y de vuelta en Descabelladas con nuestra grande señora Alejandra Matus, Beatriz Sánchez. Seguimos súper preocupadas por el inicio de esta quizás etapa más oscura de la pandemia, con sobre 9.000 casos, que probablemente se mantengan si es que no se acentúan. Particularmente la situación intrahospitalaria es muy dramática, porque ahí es donde muere la gente, pero desde luego que la contención se tiene que hacer afuera de los hospitales. Esa experiencia ya la vimos, ¿no? Alejandra.
No, me quedé.
Te quedaste
Bueno,
helada.
vea,
Bueno,
vea.
entonces yo voy a seguir,
Sí,
yo voy a seguir con la
dale.
motivación. Voy a seguir con la motivación, y es a propósito de las riquezas, porque fíjate que entre los millonarios rankeados por la revista Forbes, que es en todo el mundo, no sé si en otros países el monto del enriquecimiento sea tan grande como el 74%. No recuerdo la cifra porque esto fue como el lunes. En Chile el 74%, pero
Ahora,
además.
lo que sí es claro, el dato claro, es que Chile aporta más millonarios a la lista Forbes que lo que le corresponde por su
Tamaño,
proporción poblacional.
así es.
Por densidad, por PIB.
Exacto.
Pero la reacción que ellos han tenido en este contexto, la no reacción en realidad, porque es quedarse mudo. Por último, después del estallido social, Luxig sacó un tuit diciendo hay que ponerse. Pero en este contexto que es bastante más tremendo desde el punto de vista de la vida, nada, nada. Y la verdad es que puede ser muy indignante esto. Además, son
Pero además hay varios
fortunas.
datos.
Dime.
O sea que hay varios datos porque la semana pasaron varias cuestiones que yo creo que son interesantes a propósito de lo de la lista Forbes. Una es que es bien llamativo además que dentro de los millonarios y multimillonarios que aparecen en la lista, y estamos hablando de miles de millones de dólares, eso es lo que da este carácter de multimillonario, aparece el presidente del país, aparece Sebastián Piñera, que es justo el que está tomando las decisiones además respecto al resto de Chile. Entonces, que aparezca
No
el
parece, eso no
presidente como
pasa en
este
ningún otro país.
multimillonario, que aparezca el presidente como multimillonario y que al mismo tiempo esté negando, por ejemplo, o esté en la misma semana diciendo que va a ir al Tribunal Constitucional para que la gente no pueda sacar los ahorros del tercer retiro, o que esté mezquinando hasta el último peso respecto a las ayudas universales. Entonces, eso,
De plata que no es de él, además.
o sea, exactamente, o sea, la plata del Estado y que no tiene que ser
Y
focalizado
de
en
los
un universal
trabajadores,
y
pues
peleando hasta lo
siempre
último.
es culpa de los trabajadores.
Eso es
No,
que
es de él en
es
el
como
sentido de
este
que
mundo.
es de él, pues Alejandro, sí, ese es el problema. Es
Sí,
de él
pues,
y es de las grandes fortunas porque son ellos los que van a tener que
exacto.
ponerse en una reforma tributaria que permita salvar
Exactamente.
a
Entonces,
esos jubilados. Y esta
no, si
semana
qué reforma
pasaron
tributaria
muchas
tienen que
cosas.
ser, tienen la plata de la AFP, ¿dónde está?
Pasa, y
En el
mira, y.
50% está prestada a las grandes empresas de Chile y la otra 50% está invertido afuera. ¿Con quién han pagado las AFP el primero y segundo retiro? Con las cotizaciones mensuales de los trabajadores.
Sí, todo lo demás no es tan
Y todo
fácil
lo
de
demás es
tener así,
música.
estoy claro.
O sea, ha sido reparto,
Mira,
ha sido
ha
sistema de
sido
reparto.
reparto, ha sido
Pero
sistema de reparto. De hecho,
hay
es.
varias cosas que están bien interesantes que pasaron esta misma semana a propósito de que se conoció esta lista Forbes, donde están efectivamente los súper ricos de Chile, como ustedes mismas decían, y que ellos vieron aumentar sus fortunas en un 73%, justo en 2020, el año de la pandemia, o sea, cuando todo el mundo se hizo más pobre en general en el mundo, estas superfortunas aumentaron, si las sumamos todas, en un 73% por lo menos en Chile. Y entre ellos está el presidente Piñera. Y justo esta misma semana, cuando se conoce esa cifra, sale el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que no digamos que es precisamente de izquierda, ¿no? A decir que para ayudar a hacer frente a la debacle económica mundial que ha generado la pandemia y que comparan con la debacle que se produjo en los años 30, la Gran Depresión Económica Mundial, ellos creen que se debería considerar en el mundo una contribución temporal aplicada sobre las rentas altas y la riqueza, o sea, un impuesto a la riqueza. Y lo empieza a sugerir ahora, para sorpresa mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en la misma semana en que se señala que los súper ricos en el mundo y los súper ricos chilenos también aumentan de esta manera su riqueza cuando todo el mundo se empobrece por la pandemia, el mismo Fondo Monetario Internacional dice, mira, a lo mejor llega el momento a que hay que pensar en un impuesto a
A
los súper ricos a propósito de lo
eso
que está
voy yo
pasando.
con lo que es interés utilitario, en el sentido de que el FMI desde dónde se para, no es que cambió su eje
Claro.
ideológico, sino que desde ese eje dice, si no hacemos esto, lo que viene es caos y anarquía, y en la caos y en la anarquía no se puede hacer negocio.
Perdemos más, exacto.
Perdemos más.
Exacto.
Entonces, soltemos un poquito porque si no... Lo vamos a perder todos. Eso
Claro,
es lo
lo
que
hace
están
por el
diciendo.
capitalismo,
Esa
no
se
contra el
hace por
capitalismo.
mantener el sistema, digamos,
Tal cual.
capitalista.
Exacto, o
Entonces,
sea.
eso es lo que, porque digo, y en Chile, ¿dónde están estos caballeros que no se dan cuenta?
Es que aquí la versión de corto plazo es incluso contra el mismo sistema, es impactante. Y lo que quiero reiterar también, y esto me parece que lo hace más interesante, es que recordemos que en Chile hay un proyecto de ley que se está discutiendo, que es un impuesto a los, el propio proyecto chileno para el impuesto a los superricos. Hay harta discusión abierta sobre esto. Hay un proyecto del impuesto a los superricos que buscaría un impuesto a la riqueza para siempre. El que está hoy día en el Congreso, y que si bien se aprobó en la comisión, no ha avanzado más, pero se repuso también estos días a propósito de la pandemia, es un proyecto que lo que busca es un impuesto una sola vez al 2,5% del patrimonio de los superricos. ¿Quiénes son los superricos? Y esto, como para hacer la definición exacta, es cualquier persona en Chile que tenga un patrimonio sobre 22 millones de dólares. Ustedes se preguntarán, ¿cuánta gente en Chile? Justito, Ale, te salvaste. No sé, Yanda, si tú te salvaste.
Me salvé raspando.
22 millones de dólares. Pero le lleva número esto, le lleva número. ¿Saben cuántas personas en Chile tienen este patrimonio?
¿5 mil y tanto?
No. 1.572.
¿100?
1.572.
¿Mil?
Ahora, ¿cuántas familias son? Menos, porque de los 1.572 son varios de la misma familia, ¿no?
Claro.
Que tienen 21 millones, las familias señora... que tienen 2.000, 5.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, a ellos se les aplicaría por una vez, eso es lo que dice el proyecto
actual. O sea, en rigor las podemos juntar en un asado.
Además que son familias con harto hijos.
En un matrimonio, o sea, se juntan en un matrimonio. Exacto. Las
mil. Podría ser. Entonces, pero la verdad es que es una cantidad muy menor de personas que tienen esa fortuna en Chile, porque ustedes saben que está muy concentrada la plata. Está mal pelado el chancho, eso ya lo sabemos. Y sería por una vez un 2,5% de impuesto, y esto es para finalizar. ¿Saben cuánto recaudaría ese impuesto? No. Se recaudaría, dependiendo de, por supuesto, la declaración, ¿no? Entre 3.000 y 6.000, algunos dicen 8.000 millones de dólares. Eso es lo que recaudaría. Lo que sería, no sé, una. El otro día, ¿quién hacía? Creo que era el diputado George Jackson, que hacía como la referencia de. 3.000 millones de dólares, para hacernos una idea, es lo que recaudó la última Teletón, y si lo proyectáramos por 80 años, esos son 3.000 millones de dólares, como para tener la cifra un poquito en la cabeza. Eso sería el impuesto
de Chile.
Una vez. ¿Qué es lo que me parece que es interesante? Todo esto se ha discutido más esta semana. ¿Qué es lo que me parece interesante? Me parece interesante que el tema del impuesto a los superricos o el impuesto a la riqueza se está empezando a conversar en los distintos países del mundo. En algunos países los propios superricos están diciendo, oigan, cóbrennos impuesto. Hay una lista de superricos que está girando en el mundo diciéndoles, nosotros proponemos que nos cobren más.
Los millonarios de la humanidad, que son 83.
Exactamente, 200, de distintas partes del mundo.
Y los 200 patriotas, los 200 millonarios patriotas se llaman en Estados Unidos, me parece.
Sí, no me acuerdo el nombre, pero efectivamente. Entonces, lo interesante es, si es que en todos los países empieza a rondar esta idea, ya no es tan fácil decir, ah, no, si a mí me ponen un impuesto a los superricos, yo agarro mis cosas, como la típica, me agarro mis millones y me voy para otro país.
¡Me voy a Miami!
Tal cual, eso mío. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso, no? Entonces, como que me agarro mis cositas, agarro mis millones y me voy. Creo que es muy interesante que se empiece a instalar como un tema a propósito de los años que vienen, porque la pandemia no va a terminar con todo inmediatamente, ¿no? Todos los rezagos de lo que provoca la pandemia en tantos sentidos va a permanecer muchos años. Bueno, es interesante que se instale este tema, porque si en muchos países del mundo esto pasa, bueno, va a haber obligación de que estos súper ricos, estos hipermillonarios, multimillonarios, como queramos llamarle, efectivamente tengan que pagar más a propósito de lo que pasa.
Ahora te voy a patear la jaula. Hay millonarios y millonarios, ¿cierto? En Chile yo creo que lo que hay son millonarios que han despojado a Chile y los chilenos y las chilenas de sus riquezas. Porque nuestros millonarios no son Bill Gates, que inventó un programa computacional, ni un computador, no sé qué, personal, que ya.
No son Tesla, ni son Amazon.
No son Tesla, no solucionaron el cáncer, no. Han hecho negocios sobre la falta de democracia en Chile, sobre la imposibilidad que han tenido las mayorías de tomar decisiones sobre sus recursos naturales, sobre el medio ambiente, sobre la salud, sobre la educación. Esos son nuestros millonarios. Entonces yo encuentro que en Chile ni siquiera es como cobrémosle un impuesto a estos gallos que legítimamente se ganaron la plata, pero bueno, por esta única vez. O sea, no, cambiemos la constitución y resolvamos los problemas de fondo. Por ejemplo, ¿por qué el cobre, siendo una industria que ha sido nacionalizada, se ha ido privatizando por dentro a través de las famosas concesiones, en que las empresas tanto locales como transnacionales se llevan el material crudo sin siquiera proveer fuentes de trabajo, con un enorme impacto ambiental, con miles de efectos sociales negativos, y no se hacen cargo de nada? O sea, es que esto es jauja para ellos. Lo mismo, ¿por qué en Chile vinieron MetLife, Sura y otras empresas, grandes empresas de aseguradoras del mundo, a invertir en este mercado tan pequeñito? Porque es la papa, porque es la papa. O sea, todas las reglas que no existen en otras partes, o que existen, todas las restricciones que tienen en otras partes, que no las tienen. Entonces la rentabilidad del negocio es muy alta, y por eso están metidos, digamos, en todos los rubros que en el fondo explotan la inexistencia de un sistema de protección social. Porque en Chile, a diferencia de otros países capitalistas, está privatizado hasta el tuétano. O sea, lo que está privatizado en Chile no está privatizado en ninguna otra parte. Chile es un laboratorio natural de hiper neoliberalismo. No es un sistema capitalista normal. No es el capitalismo lo que está en juego en Chile. No. Es la oligarquía que se ha apropiado de todas las posibilidades de generación de recursos y de riqueza, e incluso ha limitado la creatividad, el ingenio y la posibilidad de crear negocios con valor agregado en Chile, porque si no eres de la familia ABCD no te dan la pasada, no te dan crédito, no, o sea, lo que pasa Chile es un caso particular que yo creo que merece este análisis específico, porque cuando tú hablas de los súper ricos, tienes distintos tipos de millonarios.
Sí, lo que pasa es que lo que dice la Ale, y que tiene que ver con la Constitución directamente, es que hoy día el que tiene el poder económico tiene todo el poder político.
Y social.
Eso es lo que terminó teniendo. Tiene todo el poder,
punto. Tiene todo el poder, punto.
Punto. Claro. Ahí está el poder, en eso es súper rico. Por eso es que está como el chancho tirado, para decirlo en chileno, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí no hay creación de riqueza, aquí no hay creación de ideas, es solo renta, es solo extracción.
O sea, claro, no se permite, pero hay ingenio, hay se han formado no sé cuántos miles de jóvenes en el extranjero, doctorados, PhD, y andan manejando Uber, porque no se abre la cancha, porque la cancha está tomada y dominada. Entonces uno ve que veamos el caso del reemplazo de Melero, el hijo de la B, que podría tener sus méritos propios, es un cabro que no terminó en la escuela militar, que digamos no terminó nada, que no tampoco ha ganado ni siquiera una elección, porque tampoco, digamos, yo encuentro súper legítimo que una persona sin educación gane una elección porque representa un proyecto. Llega por simples acuerdos políticos a ocupar un sillón en el Congreso ganando 8 o 9 millones de pesos.
Alejandra, estamos un poquito atrasados, sí. Y acaba de llegar nuestra invitada, que incluso se demoró el ingreso. Quédate callada, exactamente. Y es Rosa Pesutich, que es candidata a constituyente. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Estás muteada.
No, Rosa, estás muteada.
El micrófono.
Ahí. Disculpe. Hola, buenas tardes a ustedes. Hola, Beatriz, Yasna.
Hola, Rosa, ¿cómo estás? Un beso.
Mucho gusto.
candidata constituyente por el distrito 27, ¿verdad? Lista Unidad de Dignidad Libertad.
Apruebo.
Perdón. La neurona ya está ahora pensando. Rosa, primero partir. Suponte que tú estás en una franja, te dieron un minuto para hacer tu resumen programático. Hazlo. Y después vamos con las preguntas.
Es suficiente un minuto, porque lo que planteo es que necesitamos un Estado social democrático de derecho, y ese sería nuestro techo, y bajo ese techo armaríamos una casa realmente con los derechos que todos necesitamos: a salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera, de tal manera que con ese paraguas o techo, como le llamo yo, vendrían todos aquellos aspectos que harían de nuestro Chile una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa para vivir en ella. Bueno, eso también comprende, por ejemplo, la recuperación de nuestros recursos básicos, también respetar a los pueblos originarios, el derecho de ellos, la descentralización que nos agobia, sobre todo en las regiones extremas, etc. Creo que ocupé menos de un minuto, porque ahí está la base de todo.
Excelente. Aprobado el examen para esta profesora. La profesora claro. Rosa, de biología, ¿no?
De biología y ciencia, sí.
Alejandra, que te interrumpí en antes, por favor, la primera pregunta.
Rosa, ¿cómo toma la postergación de las elecciones? ¿Cómo se lo está viviendo?
Como lo estamos viviendo todos los que trabajamos a puro ñeque en estas elecciones, con bastante agobio, porque, bueno, por un lado, recursos no hay como para continuar en una campaña. Por otro lado, también hay un cansancio bastante grande, porque piensen que este es un territorio de pocos habitantes, pero muy extenso, y como es toda la región la que debe votar para elegir a tres constituyentes, uno tiene que desplazarse por la región desde el norte de Raúl Marín Balmaceda hasta Villa O'Higgins para escuchar a la gente, obviamente, para escucharla, pero también para plantearle cuáles son las propuestas que uno lleva en esta lista de la prodignidad. Así que, por un lado, con algo de agobio, pero también poniendo en la balanza que es necesario que nos preocupemos, sí, de la salud de la población. Ahora, como no vemos mucho todavía respecto a ayudar realmente a que la población se cuide, que esté en su casa, que no se esté llevando o mandando a los niños al colegio, que puedan recibir en su casa, ¿no es cierto?, el apoyo que requieran para no desplazarse, no salir a buscar el sustento diario. Bueno, si eso realmente se diera, sería posible tal vez que en mayo se pudieran realizar definitivamente las elecciones. Pero eso no lo veo yo, al menos, tan seguro ni tan claro.
¿Usted cree que de alguna manera se pone en el escenario teórico conspirativo de que el gobierno dejó que esto pasara para saltarse esta elección?
Es posible, y eso que yo trato de ser bastante juiciosa en el sentido de poner las cosas, ¿no es cierto?, ponderarlas, pero cuando uno ve todos los pasos que se han dado, da esa impresión bastante legítima, uno lo puede pensar así. Más aún, si sabemos que nunca quisieron una nueva constitución, ni cambiar una coma, ni cambiar el Estado subsidiario, ni sus prerrogativas, ni sus privilegios, ni lo que tienen los grandes millonarios, ni las empresas, suena un poquito extraño, ¿no es cierto?, que realmente ahora estén muy interesados en cambiarla. Por lo tanto, podría haber algo de eso, una despreocupación real para que las elecciones o se dilaten o se hagan en unas condiciones que no son las mejores, y eso es realmente un atentado contra la democracia, contra la posibilidad de que la gente realmente exprese lo que necesita, lo que quiere, a través, ¿no es cierto?, de los constituyentes, bueno, y de una manera también más participativa con ellos.
Beatriz Sánchez, que va en una misma alianza a la Convención Constituyente, está afectada por los mismos problemas, así que la más autorizada para preguntarle, Bea.
Somos compañeritas de lista de la Prodignidad. Bueno, Rosa, un abrazo y bueno, sí, hay coincidencia. Me encanta cómo lo planteas también, como muy, muy honestamente. Yo te quería preguntar por lo que tú nos dices de la región de Aysén y lo que significa hoy día en Chile las regiones que están en los extremos y cómo se vive estando en el extremo, a propósito de cómo se vive la democracia o la falta de democracia, cómo se vive el problema del centralismo, que es falta de democracia, y cómo una constitución debería responder a los habitantes y las habitantes de Aysén. ¿Cómo debería cambiar la constitución para que se sintieran? Y yo he estado en Aysén y se siente allá como ustedes luchan por sentirse parte de un territorio que sienten que los deja fuera, o de un Chile que los deja siempre fuera. ¿Cómo debería cambiar la constitución para que este centralismo que se vive en Chile se revirtiera y gente de Aysén, de Magallanes, de Arica sintiera que está dentro de un mismo territorio y se destacaran las identidades además distintas?
Sí. Bueno, yo he vivido toda mi vida en este espacio fuera del centralismo. Soy nacida en Magallanes, nací y criada en Magallanes, pero soy aysenina por adopción y, bueno, estoy en una tierra soberbia en realidad, que es más que maravillosa, esta es soberbia. Y cuando uno visita distintos lugares aquí en la región, lugares que todos son apartados, allá en Santiago preguntan, va a Cochrane, ¿y a cuántos kilómetros quedan? Aquí no se miden kilómetros, aquí se miden horas. Y puede uno demorar 6 horas, como puede demorar 12, si es que ha habido un derrumbe en el camino. Y uno no puede hablar de kilómetros porque aquí no están pavimentados. Entonces Santiago dice, no, son 100 kilómetros, lo hacemos en tanto tiempo. Aquí no es así, hay que pensar que la naturaleza nos impone otros ritmos. Cuando uno va a esos lugares apartados, se quejan de que Coyhaique lo absorbe todo. O sea, el centralismo lo siente el aysenino también, ¿no es cierto?, con la capital regional. Si uno va a una provincia, por ejemplo, la provincia de Aysén, todos dicen, no, es que todo lo concentra Puerto Aysén. Si va a la provincia del Capitán Prat, no, es que todo lo tiene Cochrane. Bueno, y realmente así se siente, y aquí los aiseninos en general sentimos que el centralismo nos absorbe. Y esto tiene que cambiar. Es que es absurdo seguir pensando en el siglo XXI en que Chile, con lo largo y diverso que es, con lo difícil que es, ¿no es cierto?, muchas veces la conectividad, pueda seguir pensando que Santiago norma todo. Voy a dar un ejemplo que lo dice mucho. Se construyen viviendas, ¿no es cierto? ¿Y dónde se hace el modelo? Bueno, me imagino que en una oficina de algún arquitecto en Santiago. Entonces, ese modelo lo aplican a las poblaciones acá. ¿Y cómo es la cocina, la pieza donde se cocina? Chiquitita, pues. Como si fuera una cocina de un departamento de Santiago. Cuando aquí las cocinas aysenina y magallánica son grandes, porque es el espacio donde está la estufa leña, donde se hace la vida, no solo se cocina, ahí se comparte, porque es un espacio de calor y de conversación. Bueno, ese es un ejemplo, cómo algo que se planifica en un lugar se quiere replicar en todos como si todos fueran iguales. Y eso no puede ser. Lo que proponemos es realmente un estado unitario pero descentralizado. Ni siquiera estamos hablando de un Estado federal, aunque algunos por allí lo proponen, pero nosotros hablamos de un Estado unitario descentralizado con mayor poder en las regiones, poder de decisión, poder de conversar las cosas en comunidad y que esto sea vinculante. Y cuando se vincule tenga también el peso económico aquí. Otro ejemplo, aquí están las salmoneras, aquí hay empresas. ¿Y dónde tributan esas empresas? Bueno, todas tributan en el Barrio Alto en Santiago. Lo poco que tributan queda allá, ni siquiera queda acá. Acá se devastan los mares, ¿no es cierto? Se deja la contaminación en los mares, se lleva nuestra riqueza y ni siquiera queda aquí un tributo para decir nosotros lo vamos a manejar de esta manera. Creo que te estoy respondiendo a la pregunta, Beatriz. El tema es que necesitamos la descentralización, pero una descentralización en que podamos participar, como lo hacemos ahora, que hemos tenido cabildos, hemos tenido asambleas, discutimos las cosas, bueno, y las priorizamos. Y dentro de esas priorizaciones, ¿qué queremos? Bueno, allí está. Queremos recuperar nuestras aguas como un derecho humano. Queremos que las comunidades apartadas tengan. Mira, hay algunas que no tienen, siglo XXI. no tienen este servicio de agua potable, no tienen alcantarillado, digo mejor, no tienen, bueno, tienen postas algunos, pero tienen estas rondas médicas que van una vez cada 15 días, una vez al mes, si las condiciones lo permiten. Bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que discutirlas en las regiones. Esa es nuestra postura. Otras regiones pueden tener otras necesidades, ya sea porque viven muy cerca de Santiago, también son absorbidos por ello, y otros porque estamos muy lejos. Una demanda fue, por ejemplo, tener nuestra propia universidad estatal aquí. Bueno, esa fue una conquista, pero esa es una. ¿Cuántas otras tenemos?
Profesora, candidata de la lista Pro Dignidad para ser constituyente en representación del Distrito 27. Un millón de gracias por acompañarnos aquí junto a las descabelladas. Ojalá no se le haya contagiado nuestro descabellamiento.
Y... ojalá se me contagie algo. Son estupendas las tres, ¿sí?
Gracias.
Siempre sirve un poquito de descabelladura.
De chasconeo.
Gracias, Rosa.
Gracias a ustedes, ha sido muy corto, pero un placer haber estado con ustedes.
Lo mismo decimos. Chao. Alejandra Matus, Beatriz Sánchez, señoras que me han acompañado nuevamente como todos los viernes y como seguirá siendo, sobre todo ahora que estamos en un break de campaña en el caso de Beatriz Sánchez, un millón de gracias por estar en este programa, tan descabelladas como siempre.
Así nos vamos a quedar.
Auditores y auditores. Sí, no cambien. Chao, señoras.
Chao, Rosa. Chao, Yanna. Chao, Ale. Besitos.
Chao, besitos.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levine.